Bienvenidos al podcast Annabalaina, el podcast literario, el podcast sobre libros, relatos, cómics y otras historias similares. Un saludo, amigos oyentes. En este último programa de la temporada, de la quinta temporada del podcast Annabalaina, tengo que deciros que esta presentación la voy a dividir en dos secciones. A ver si consigo que lo que diga sea corto y rápido. La primera, sobre clubes de lectura. La segunda, la presentación del libro que en este programa vamos a intentar tratar. Y perdonadme si a lo mejor en algún momento suelto algún gallo o se me atora la voz. En cuanto a clubes de lectura, tengo que comentar que es maravilloso la vida de los clubes de lectura. Es algo grande, único, fantástico. Hace poco me mandó Santiago Pérez González, desde Betanzos, desde aquí un saludo afectuoso, me mandó un enlace a un artículo de La Voz de Galicia, titulado algo así como Los clubes de lectura más originales de Galicia. Bueno, son clubes de lectura, los más originales. Depende cómo se mire. Son el club de lectura, los clubes de lectura Pingando, Lendo Contigo, Kerr, Uña, Asegui Comics. Pero decían que hay una cosa en común entre todos ellos, que es la de debatir, ser críticos y, sobre todo, pasárselo bien entre títulos y autores. Y es que eso debe de ser el alma mater de todo club de lectura. Incluso cuando en el club de lectura se promueve que los propios integrantes escriban sus propias obras y se lean sus obras dentro del ámbito del club de lectura. Leer, debatir, criticar, de forma sana. Qué bonito. Claro, estos clubes de lectura pues son únicos en la temática o así. Bueno, voy a decir la verdad. En cuanto a lo de diversidad y transexualidad, bueno, tengo que decir que en ese campo sí que no recuerdo yo de ningún club de lectura antes, ¿vale? Que este de Kerr Uña. No tengo memoria aquí, en Galicia. Sí. Recuerdo alguno en Madrid, también en Barcelona, que estaban funcionando bastante bien, bastante bien. Pero sí puedo decir que sí que di unos cuantos nacer y morir, unos cuantos clubes de lectura vinculados a los cómics, al mundo de los cómics, y los vi en Coruña, sí, en Coruña, ahí, en la biblioteca, bueno, vinculados a la biblioteca no, pero sí me acuerdo de alguno que solía ir a pedir cómics ahí a la biblioteca y luego juntarse para leerlos, solían juntarse el parque este que había junto a esto, el planetario, la Casa de las Ciencias. En Santiago también recuerdo un par de clubes de lectura sobre cómic. En Vigo también. En Orense me acuerdo que cuando la revista Fusquenya de Elías de Arzúa pues había ganado el concurso de portadas, de ilustración y tal, pues me acuerdo de que una chica de allí, del instituto de Orense, donde que también participaba en la revista de su propio instituto y demás, hablaba conmigo, me comentaba que había también ahí en Orense, que había también club de lectura vinculado a cómic. Y terminaron desapareciendo también. Luego, por y para mujeres, dice, de temática, incluso se podría decir que en cierto sentido, diría alguno, feminista. Bueno, he visto también alguno, yo sigo alguno, ¿vale? Yo, por ejemplo, estoy siguiendo en Goodreads el club de lectura creado por Emma Watson, Hermione. Pero he visto, como he dicho, nacer y morir muchos clubes de lectura tan interesantes e incluso de temáticas similares que estas. ¿Y qué se le va a hacer? Diréis vosotros. Unos duran más, otros menos, otros... No. El problema muchas veces está en dos cosas sencillas. La primera, la participación de usuarios dentro del club de lectura. Esa participación puede ser positiva. Puede ser positiva, no causar problema, no ser problemática en ningún momento. Sobre todo si se mantiene un equilibrio. Pero muchas veces ese equilibrio, ese desequilibrio, llega desde el momento en que tú quieres organizar actividades y te dicen, no, es que tienes que estar inscrito en el listado de asociaciones culturales del ayuntamiento para organizar actividades. Y entonces tienes que organizar o elegir un presidente, un secretario, un tesorero, etcétera. Y yo he visto en algún caso de alguna asociación cultural, no literaria, sino de fotografía en su momento, en Santiago, porque la de aquí de Arzúa yo creo que ni llegó ni siquiera a plantearse. Tuvimos dos reuniones y no llegó a haber una tercera, creo. Pero en Santiago me acuerdo que hubo algunas reuniones más y desapareció, se rompió todo desde el momento en que se quiso hacer esa inscripción. ¿Por qué? Porque unos decían que los otros estaban para quedarse con el dinero y sacar tajada, que para sacar dinero de las subvenciones, que si para sacar dinero de hacer cursos y tal y cual, y entonces se rompió todo. Y con los clubes de lectura a veces pasa lo mismo, pasa tres cuartos de lo mismo. Nosotros en el Club Inklings, que es el que yo coordino, hemos hecho presentaciones de libros. Un ejemplo, pues, con Edición Xerais, Resurrección, de Beato Berri. También hicimos, pues, por ejemplo, con Javier Farto Graña, con Francisco Narla, ¿vale? Hemos hecho también un evento de Doctor Who, ¿vale? Con todo el trabajo que eso conlleva, y lo que hay que moverse para que le dejen a uno organizar una cosa así. ¿Qué pasa? Claro, que si tienes que estar pidiendo y inscribiéndote y demás, y te están pidiendo inscribirte en Hacienda, no sé qué, pero dicen muchos, pero si nosotros lo único que queremos hacer es ir a la biblioteca, tener un local de reunión, que nos dejen un sitio donde reunirnos y hablar de los libros. Pero es simplemente ir a la biblioteca, coger el primer libro que encontremos, pues por ejemplo, Crónicas de Sombras de Lucía González, Los Elegidos de Lucía González Lavado, ¿vale? Coger ese libro de la biblioteca, ir a juntarnos y leerlo y debatir sobre el libro, ¿vale? Y comparar a lo mejor y eso, y a lo mejor, pues realizar una actividad de escribir en grupo algún tipo de trabajo o así, e incluso llegar a publicarlo, pero ya fuera de eso, y dejar ese trabajo, pues por ejemplo en la biblioteca de donde se ha sacado ese libro, en la biblioteca, para que otros puedan acceder a él y a lo mejor hacer su trabajo para el colegio, para el instituto, o incluso que les sirva de base bibliográfica para un trabajo a lo mejor que quieran hacer universitario, ¿por qué no? Pero claro, si les piden un montón de requisitos, primero van a despertar suspicacias y luego van a decir, mire, pero si nosotros no queremos eso, entonces pasa. Cuando se empieza a pasar y a sentir que pues no vamos a hacer eventos, porque claro, si nos piden que tengamos que estar inscritos y tal, el club se empieza a disgregar, ¿vale? Por otro lado está la propia actividad de la gente, que claro, si los que están inscritos no participan, ni siquiera online, entonces dice, aunque se abran plazos de inscripción, van a decir los otros, ¿y para qué nos vamos a inscribir si los que estuvieron inscritos antes no vemos que participen? ¿Vale? Y eso también hace que muchos clubes de lectura mueran, ¿vale? Y he visto así desde 2001 hasta ahora, 2021, morir muchos. Y es muy triste. Es muy triste que mueran. Uno de los clubes de lectura de los que me acuerdo yo con más cariño, con más aprecio, fue un club de lectura sobre el autor Frederick Forsyth, dedicado a ese autor. Y la verdad es que, claro, a mí me pilló en aquella época que leía muchos libros de muchas temáticas, estaba terminando de leer pues libros de Agatha Christie, de Arthur Conan Doyle, de un montón de autores de este corte, Ernest Stanley Gardner, etcétera, y de repente un día pues yendo a un local pues me los encontré. Estaban hablando de un título y un autor. Y yo oí Chacal y oí Frederick Forsyth. Y dije, a mí que me suena el título ese, me suena el libro ese. Hasta que me acordé y dije, yo, conches, pero que ese libro lo tiene mi padre, lo tenemos en casa. Además tenemos dos ediciones distintas del libro. Una de mi padre de hace un montón de años y otra que llegó a nosotros, pues, de una de esas colecciones de libros que suelen venir. Y claro, yo me acerqué, estuve hablando con ellos, me dijeron que eran de un club de lectura dedicado a obras de Frederick Forsyth. Y les dije, yo les expliqué, pues, ¿puedo seguir un poco vuestras actividades de alguna forma? Y durante bastante tiempo estuve siguiendo lo que ellos iban sacando y de hecho me iban mandando al correo electrónico pues el libro y también pues cómo iba el debate y si yo y me preguntaban, ¿y quieres tú aportar alguna cosa si has leído ese libro? Y me dio una pena enorme cuando me dijeron, hemos llegado al último libro de Frederick Forsyth que tenemos y creemos que no van a salir más y vamos a dejar seguir haciendo actividades del club de lectura. Fue una pena. La última noticia que tuve al respecto era que querían reactivarse, y fue pues cuando estaban emitiendo la serie Castle, ¿vale? ¿A raíz de qué? Pues precisamente a raíz de la serie y de la lectura de libros de James Patterson, de Stephen Cannell, de diversos autores y demás, que los volvió otra vez a llevar a Fredrik Forsen. Y hete aquí que así llegamos al programa de hoy, de Fredrik Forsen precisamente, y sobre la novela Vengador. Así que vamos a ver qué os puedo decir del autor primero y después de la obra. Tengo que decir una cosa, y es que cuando miro la biografía de Fredrik Forsyth, no tengo más que pensar que podría ser tranquilamente la biografía de James Bond, porque Fredrik Forsyth, nacido un 25 de agosto de 1938, actualmente tiene 82 años, en ese lugar de Inglaterra llamado Ashford, que es donde tiene su residencia, que estudió primero en el Tonbridge School y después en la Universidad de Granada, tuvo diversas ocupaciones, pero tal vez no en este orden: periodista, novelista, piloto y espía. De hecho, tenemos de empleadores, por así decirlo, lleva activo, trabajando desde 1969, pues tenemos de primer empleador a la agencia Reuters. Pero después, si miramos, tenemos al MI6 y seguidamente al Eastern Daily Press y a la Real Fuerza Aérea Británica. Entre sus obras, bueno, rango militar, dicen, el rango militar por ahí, pues, oficial de la Fuerza Aérea, ¿vale?, con diversas distinciones, como comendador de la Orden del Imperio Británico, la Swedish Crime Writers Academy, o el Martin Beck Award, ¿vale? Así que, ¿qué podemos decir? Pues pensar en las obras que ha escrito, porque también dicen mucho de lo que él es y de lo que él fue. Os decía que me había encontrado con un club de lectura dedicado a Fredrik Forsyth. Lo gracioso de aquel club de lectura fue que dijeron que su último libro, según la lista que ellos tenían, era El Manifiesto Negro, de 1996. Si hubieran esperado un poco más, un año más, ya no sería el último libro, sino que sería el penúltimo. Eso me lo habían dicho en 1998. El libro que saldría después era El Fantasma de Manhattan, en 1999. Pero libros, pues escribió libros de ficción, de no ficción, autobiográficos, algunos de ellos como Chacal, Odessa o Los perros de la guerra, incluso El cuarto protocolo, que han tenido adaptaciones cinematográficas, y si mal no recuerdo, alguno pues también fue adaptado a cómic, Pero eso tengo que mirarlo porque yo tengo esa memoria de ver, creo que era del cuarto protocolo o de Chacal, de uno de los dos, un cómic. Entonces tengo que mirar a ver. Pero sí que tengo esa imagen en la memoria. Pues ya digo, su primera obra, El Día del Chacal o Chacal, Odessa o El Expediente Odessa, Los Perros de la Guerra, El Guía, La Alternativa del Diablo, Emeka, El Emperador y otros relatos, El Cuarto Protocolo, El Negociador, El Manipulador, El Veterano, Vengador, del libro que hoy hablaremos, El Afgano, Cobra, El Zorro, y la novela autobiográfica, El Intruso, una obra que personalmente tengo muchas ganas de leer. Obras que, como decía un amigo mío, se pueden tipificar todas como bestseller. En todo caso, como yo siempre digo, si se quiere saber algo de un autor, hay que buscar sitios oficiales. Puede ser en la biografía que venga en un libro o en la página web oficial del autor. En este caso, la página web es www.frederickforsyth.co.uk. Vale. Y ahí pues encontraréis pues información diversa de este autor. Pues encontraréis los libros, encontraréis vídeos, encontraréis podcast y un montón de cosas más, artículos. Así que os invito a que visitéis esa página que está dentro de la página de Penguin Random House Mondatori, ¿vale? De penguin.co.uk. O sea que ya sabéis que está una página dentro de la otra. En fin, yo es esto lo que os puedo decir. Mucho más, no. Solo decir que es un autor que me ha parecido biográficamente muy interesante y que, ya digo, cuando leí su biografía por primera vez, pensé, dije yo, este podría haber sido James Bond. Y luego también pensé que había cierto paralelismo entre él y el creador de James Bond, Ian Fleming. Así que vamos a hablar del libro. Bien, amigos, llega el momento de hablar de la obra. Y quiero decíroslo, como decía en el blog, sin rodeos. Frederick Forsyth, junto a Ken Follett o Ian Fleming, es uno de mis autores que gusto de leer siempre que puedo. Es casi como un familiar que cada cierto tiempo llega a casa. Así es con esta novela, una obra escrita de forma ejemplar, virtuosa, donde se nos muestra cierto sentido del heroísmo o el deber con respecto a las obras de este autor, y muchos lectores tendría que emular al cardenal Martini, y no hablo de una bebida alcohólica, que decía que los católicos, que decía de los católicos, que son una mayoría perezosa arrastrada por una minoría laboriosa y activa. Es lo que se traslada con respecto a muchos lectores cuando se saca a este autor a colación. Pero, como podemos ver en esta obra, también es un comentario acorde con esa sociedad que el autor nos muestra, aun de forma pequeña y parcial, por medio de los personajes de la obra y muchos pasajes de esta. Leí en algún sitio hace tiempo que hay faltas que no son perdonables, ni en este mundo ni en el otro. Mas cuando leo obras como esta, siento el ánimo escrupuloso de cuestionar esa idea y el fastidio de actuar de forma pasiva cuando hemos de hacerlo con coraje. No es, mirando detenidamente, una obra como las demás, no. Su lectura es como subir al tejado de esa iglesia, catedral, templo o mezquita y mirar el paisaje, no con nuestra mirada, sino con la del personaje central o incluso con la de alguno de los secundarios, para así ver el mundo con otros ojos y mirada distintos de los nuestros. Es una novela perfecta para la adaptación al cine o al cómic. De hecho, siempre me he preguntado por qué nadie se anima a realizar esas adaptaciones que, igual que pasa con este libro, hipnotizarían a muchos lectores, espectadores y a gente de un amplio rango de edades, tanto como a muchos amantes del cómic o del cine. No sé qué más puedo decir, salvo invitar a que cojáis el libro y no os amilanéis a la hora de leerlo completo y, sobre todo, de disfrutarlo. Pero bueno, en todo caso, si tenéis reparos, deciros que, en cierto grado, es un eco de Chacal, pero un eco en un sentido distinto. Si lo leéis, seguro que os daréis cuenta de por qué. Por otro lado, decía en la biografía que me recordaba el autor a James Bond, pues también algunos pasajes de esta obra pueden recordar esa estética narrativa que podemos percibir ya no en las novelas de Ian Fleming, de James Bond, sino en las películas que hay de James Bond. Por tanto, es una novela muy disfrutable, una novela que sirve para, sobre todo en los meses de verano, poder disfrutar tranquilamente, tumbados en la toalla, en la playa, y, bueno, sí, de vez en cuando, levantando la vista con suspicacia, como si fuéramos alguno de los personajes que en ella vamos a encontrar. Leedla, leedla. Seguro que a lo mejor a alguno de vosotros se os ocurre cómo realizar un gran guión dinámico para esta obra. A mí me ha gustado, pero bueno, que a mí me haya gustado no significa que a vosotros os guste o no. Así que espero saber si a vosotros os ha gustado o no. Bueno, llegamos a la sección de noticias y de recomendaciones de libros de este programa del podcast Anna Balaina, Edición Galicia, de este programa dedicado a Vengador. Tengo que decir que voy a empezar con dos cosas tristes a mi ver, dos noticias tristes a mi ver, y que tengo que reseñar antes de pasar a los comentarios de libros. La primera es que, pues, el otro día, con motivo de la segunda temporada del podcast Anna Balaina Edición Galicia, me vi abocado a buscar el libro este de Onoso Galego, Os Camiños da Comunicación de Sexto. Claro, yo sabía que tenía o que había visto en algún momento ese libro, que lo había tenido en mis manos, que lo había leído, que lo había hojeado. Entonces me puse a la búsqueda. Curiosamente, pues, se me ocurrió, pues, esas cosas que pasan cuando uno pasa por una librería donde tiene cierta confianza, pues se me ocurrió preguntar, porque a veces en las librerías, cuando hay libros que puedan a lo mejor estar descatalogados o así, pues te los ponen a un precio pues más barato, a lo mejor de, si valía 15 euros o así, pues a lo mejor te los dejan a 5 euros o así, y tú puedes coger un ejemplar. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque yo no encontraba el ejemplar que tenía yo de ese libro, o que debería tener yo de ese libro en casa. No aparecía, y yo os contaré en ese programa por qué no aparecía. Pero el caso es que pregunté en esa librería, y me dijeron lo siguiente, me dijeron, pues mira, es que teníamos un montón de ejemplares y como no los vendíamos, los tiramos a la basura. Y esa fue la primera gran pena y la gran noticia que, o sea, la gran pena, novedad al respecto de ese libro que tuve yo ese día, Entiendo que a lo mejor puede estar descatalogado, que puede estar desfasado a lo mejor el libro en cierto sentido, pero a nivel histórico es un libro importante, a nivel histórico de ese viaje, del aprendizaje del gallego, para muchos era importante. Y tirarlo, no, hombre. Hombre, antes de tirarlo, pues anunciar que lo regaláis a la gente, y seguro que habrá gente que vaya a hacerse con ese libro de regalo para tenerlo incluso de recuerdo en su casa, porque a lo mejor en su momento estudió con ese libro, pero luego, por las razones que fuera, lo perdió o se lo dejó a alguien y no se lo devolvió y lo que fuera, y tener la oportunidad de volver a tener ese libro, pues puede ser interesante. Por eso, libreros, desde aquí os pido, por favor, si tenéis libros que no vendéis, que en un principio no se venden o que quedan descatalogados, no los tiréis, no los tiréis. Vendedlos por 1, 2, 3, 5 euros, o incluso si hace falta, antes de tirarlos a la basura, regaladlos. Regaladlos a los lectores y anunciadlo en las redes sociales, que ese libro, pues como tenéis un stock muy grande y no, y se va a tirar y, o lo que sea, pues que lo vendéis, o de la forma que veáis. Pero no los tiréis, no los destruyáis, que no se pierda. Y que a veces en esos libros vienen cosas muy interesantes de las que se pueden aprender también los chavales de hoy. Que no está todo lo que viene en esos libros desfasado. Vale. Pero de eso, de todo ello, ya hablaremos más en profundidad en el primer programa del podcast Navalaina, Ana Balaina, edición Galicia. La segunda noticia es triste. Me llegó, pues, ayer desde Ciudad Rodrigo, Salamanca, una población a la que, por vínculos familiares y de proximidad, pues, estoy unido. El caso es que hay una pequeña biblioteca, una bibliocaseta que se llama, y yo más de una vez allí, tengo ido allí a coger algún libro, a devolver algún libro después cuando terminaba de leerlo, etc. E incluso a entregar algún libro que tengo encontrado yo por ahí, que yo ya lo tenía en casa y decía, pues, yo no lo necesito para nada, pues que otros lo puedan leer. Tristemente, esa bibliocaseta, ese espacio, lo han quemado. Lo han quemado con todos los libros que había dentro. Y lo bueno de esa maldad que han hecho, que yo cuando lo vi, pues me hizo recordar esas escenas de la película de Indiana Jones y la última cruzada, en las que los nazis quemaban libros en un sinsentido. Pues lo bueno que ha salido de ahí es que se ha visto como muchos escritores, al saltar a la noticia, han ofrecido libros para cubrir ese hueco que han dejado los libros que han quemado. Muchos jóvenes se han abocado, se han lanzado a recolectar libros que la gente tenía en desuso, que estaban perdidos ahí en un rincón, olvidados, y la gente los está entregando a esos jóvenes para coger y repoblar esa bibliocaseta. Eso es lo bueno que ha surgido de esto. Pero es triste que lo primero haya sucedido. Muy triste. Y voy a añadir una cosa. Que hay quien vincula esas acciones a gente de izquierdas, de ideas de izquierdas, o de gente de ideas de derechas. Eso no tiene ningún ideario político, ni de izquierdas ni de derechas, sino que tiene que ver con la necesidad de hacer que la gente viva en la ignorancia, que no tenga cultura y que no lea. Y claro, si la gente no lee, puede ser fácilmente manejada por X, ¿vale? Entonces, la idea no es que sean los de izquierda o los de derecha, sino que desde un elemento que tiene poder impulsa esa idea de que se vuelvan a quemar los libros, se vuelvan a destruir, que la gente sea ignorante, que no lea, que no se adquiera cultura. Porque hasta el del libro o del cómic o del manga más tonto que se puede echar uno a la cara, o que a uno le parezca tonto, se puede aprender algo, incluso un idioma, ¿vale? Eso era lo primero que tenía que decir, las primeras noticias que tenía que dar y lo primero que tenía que contar. Lo siguiente, recomendaciones de libros y de cómics. Tenemos, por un lado, Spawn Dark Horror, o sea, Spawn Dark Horror, de Todd McFarlane, ¿vale? Muy buen cómic, ¿vale? Os lo recomiendo. En manga, personalmente, yo me decanto en este momento por, me gusta por un lado Rin-Ne, de Rumiko Takahashi, y uno que me ha sorprendido bastante es Liar Game, ¿vale? Por tanto, que es este Liar Game de Shinobu Kaitani. Luego, pues, a nivel de novela gráfica, nada de Carmen Laforet y Claudio Stasi. Y os reitero, la novela gráfica esta, multiparticipativa, Voces que cuentan, de Diana López Varela, María Hess, Leticia Dolera, Lola García, Sandra Sabatés, Sara Herranz, Ana Oncina, Esther Gil, Almudena Grandes. Esta obra también creo que está bien que se tenga en cuenta. Algunos libros más, bueno, algún libro más que pueda haber por ahí. Shipped, de Angie Hockman, está muy bien, ¿vale? Me pareció bastante curioso. Y uno que me atrajo por la portada, por la intensidad de la portada, es el de Jasmine Guillory, que es While We Were Dating. La verdad, me impactó la portada. Y he leído ya unas cuantas páginas y la verdad es que creo que os puede gustar bastante. Luego haría por ahí The Mixtape, de Brittany C. Cherry, que también puede ser que os pueda ser de interés en algún momento, para echar un vistazo al menos, para leer. Me han estado comentando que habían salido algunos libros y cómics de Doctor Who, ¿vale? Con aventuras del noveno Doctor y de este último Doctor o Doctora, ¿vale? Bueno, creo que puede ser interesante si los encontráis, pero ya os digo por adelantado que aquí en España son difíciles de encontrar. Son fáciles de encontrar en Inglaterra y en Estados Unidos, pero me consta que aquí en España e incluso en algún otro país de Europa o de fuera de Europa son difíciles de encontrar. Luego de Stephen King tenemos Willie Summers, ¿vale? Que también puede ser interesante. Y luego Paradise, de Lisette Johnson. La verdad es que esta portada ya me llamó la atención por esa portada naranja que tiene y que me recordó incluso un poco las portadas de Resurrección de Lea Toveri. Y os invito a leer esta obra. Tenemos luego de Jordan y Fuego, creo que es Redemptor, pero bueno, a quien le guste. El que también me gustó y además me vino a la memoria con Los Fuegos del Apóstol fue Dead Wednesday de Jerry Spinelli, ¿vale? Que os invito a que, si podéis, le echéis un vistazo y lo leáis. Y luego 56 días o 56 days de Catherine Ryan Howard, ¿vale? Son libros que, ya digo, en un principio están bastante bien y que yo quiero en este programa recomendaros. Y con ello sí que ya terminamos y vamos a pasar ya a la despedida. Llegamos, amigos oyentes, al final de este programa oficial del último de la quinta temporada del podcast Ana Balaina. Y sorpresa, sorpresa, nos hemos quedado sin vacaciones. La idea era ya tener grabados y montados y todo eso los programas del fanfic Aguas Profundas y ya subirlos de forma inmediata. Pues no va a ser posible. Un problema técnico pues ha hecho que la copia de seguridad que teníamos de esos programas haya cascado. Entonces, hay que grabarlos de nuevo. Hay que grabar todo el material de nuevo. Así que, pues, tiene su parte positiva. La parte positiva es que a lo mejor, con un poco de suerte, pues podemos hacer una dramatización de esa historia, de ese fanfic de Aguas Profundas. Con suerte. Si se animan todos a participar, pues abriremos un Skype, grabaremos esa dramatización de cada segmento y la subiremos. Ahora bien, ¿qué pasa? No tenemos vacaciones. Y sin embargo, algunos de los colaboradores iban a estar de vacaciones. Unos estarán en la aldea, como el caso de Maite, que no va a estar en La Coruña, va a estar en la aldea. Pero otros, a lo mejor, como Juan, pues estará en Tenerife o Las Palmas o Lanzarote. Sé que se iba para las Canarias. Exactamente para qué isla no me acuerdo, pero sé que se iba para las Canarias. Pues muy bien. En el caso de otros, no pueden venir, ¿vale? O sea, vendrían de vacaciones a España, pero por motivos laborales, pues no pueden venir, como es el caso de Roberto. Con la historia esta de la pandemia y demás, se le retrasó bastante trabajo que tenía pendiente, sobre todo para tratar cosas que tenía que hacer activamente cara a cara y demás, con respecto a los proyectos con la gente, y entonces pues nada. Pero bueno, vamos a hacer lo que sea posible. Y si no, ¿qué haremos? Pues trataré de hacer yo una lectura dramatizada de las diversas partes y subirlas, ¿vale? Sea como sea, tranquilos, va a haber todo ese material de Aguas Profundas, del fanfic del Ministerio del Tiempo. Y a lo mejor, un par de programillas más, ¿vale? Que creo que os los merecéis. Pero eso será ahora hasta el mes de agosto, ¿vale? Incluyendo el mes de agosto. Ya digo, una pena. La idea nuestra era haber acabado ahora en julio, tener todo montado ahora el 30 de julio, y el mes de agosto, septiembre, pues cada uno tener su tiempo de esparcimiento. Vale, y ya digo, no va a ser así. Pero bueno, ya digo, no hay mal que por bien no venga, o sea que alguna sorpresa habrá. También, no avisé, pues en breve del día 9 al 13 de agosto, pues deciros que tendrá lugar viñetas desde lo Atlántico, en A Coruña. Así que intentaré yo personalmente estar en Viñetas desde lo Atlántico y contaros algo desde ahí, desde A Coruña. En cualquier caso, pues terminamos el programa de hoy. Espero que estas pequeñas palabras que he podido yo deciros hoy en este programa con respecto a la obra de Freddy Forsyth, de Vengador, pues os inviten a leer esta obra de Forsyth o a lo mejor alguna otra más. Por mi parte, aquí os espero, amigos oyentes. No os olvidéis, no hay vacaciones en el podcast Annabalaina.